Mi nombre es Marco Antonio Casiano Ramón, pues llevo ya casi 10 años trabajando en este medio de comunicación, en el Chaco cruceño, dependiente de Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, regional en el Chaco, pues nos encontramos ubicado en la provincia cordillera, ahora autonomía de Charagua y Yambae, ante municipios de Charagua. Y pues nada, un gusto, un placer esta tarde poder conversar respecto a nuestra experiencia, ¿no? De trabajo periodístico en el Chaco, para el Chaco y también para Bolivia, lógicamente.
Marco Antonio, le quería pedir que por favor nos sitúe en cuál era el contexto que se vivía los momentos o los meses previos a los incendios, cuál era la normalidad y qué fenómenos estaban aconteciendo antes del inicio de los incendios.
Los fuegos, bueno, año antes, por lo que conozco, desde que hice uso de razón, yo no conocía de que la población o por lo menos nuestro bosque era acechado por la migración, por el otro lado, de promover también la frontera agrícola. No escuchaba yo incendios forestales. No, estos años últimamente se oyen con mayor frecuencia los incendios forestales. El 2000, 2021, con mucho más fuerza el 2019, ha sido impactado, afectado el área de conservación e importancia ecológica Ñembiguazú. Más de 2 millones de hectáreas se ha consumido, ¿no? Ha consumido nuestro bosque y pues allí he sido testigo, he viajado a este lugar. Montes, nuestras selvas reducido a ceniza, inclusive nuestra fauna, pues nuestros animalitos silvestres, bueno, han quedado calcinados. Muy lamentable lo que ha ocurrido allí y todo, nosotros por lo menos que somos originarios vivientes del lugar, coincidimos en que esto se da producto de la migración de gente que llega del interior del país. Y de manera indiscriminada, de manera ilegal, hace su asentamiento, promovido por un ánimo político, bajo la venia y conocimiento de ciertos sectores o autoridades, se toman la atribución de ingresar sin ningún consentimiento de las autoridades locales y hacen uso de las tierras. Y posteriormente hacen abandono. Estas tierras en el área de conservación e importancia ecológica, que ha sido una de nuestras áreas que recientemente ha sufrido nuevamente el impacto de los incendios, pues no son productivas, ¿no? Yo soy testigo, he ido allí y son más bien arenosas, ¿no? Son tierras arenosas que muchos coinciden de que no es apta para el cultivo. Muy probable, y en una menor escala hay sus partes, ¿no? Que por eso pienso que luego es abandonado. Y también por otro lado, por impulsos políticos, toman la iniciativa de deforestar, ampliar sus parcelas de manera ilegal, o muchas veces con la venia del ABT inclusive, se ha demostrado de que el INRA ha otorgado resoluciones, ¿no? De asentamiento, ¿no? Y convirtiéndose en cómplices ya posteriormente, luego de la creación de, mediante ley, de esta área protegida, el INRA ha seguido, ¿no? Emitiendo resoluciones de asentamiento allí y eso lo ha convertido en cómplice. Y posteriormente, ante esta situación de asentamiento y de no conforme por parte de la población de la región, pues se ha iniciado procesos, ¿no? Legales contra estas personas y que hoy el caso está a través de la justicia ordinaria en el Tribunal de Justicia, además de el Tribunal Agroambiental, que recientemente ha notificado a estas personas y conocemos que se hicieron las notificaciones y pasaron unos días y comenzaron a quemar. Se hace creer o da para pensar de que se lo hace con un ánimo de represalia, con un ánimo muy mezquino, de agredirnos, o por lo menos nosotros interpretamos y las autoridades dicen eso también, visitando el lugar in situ, se cree que hay personas que estarían, ¿no? Dedicándose a causar este daño a la naturaleza, pero impulsado con esos ánimos también políticos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo puedo comentar desde mi experiencia, desde lo que he visto, desde lo que he recogido como medio de comunicación, como periodista, y eso hemos ido compartiendo con la población. Y bueno, los asentamientos pues no son permanentes. Uno va allí al lugar y se encuentra que hay efectivamente desmonte, pero ya comunidades o asentamientos que luego hacen abandono, pues no. No hay un asentamiento legal o por lo menos que tengan buenas intenciones de contribuir, de dedicarse de buena fe, producir la tierra, etcétera, ¿no? Es lo que puedo comentar así, haciendo una síntesis de esto trabajo que venimos haciendo.
Desde su experiencia, ¿cuál cree que es la relación que las comunidades establecen con la radio? ¿Cómo la consumen? ¿Cómo se vinculan con la radio? Si nos puede contar un poco al respecto.
Ya, mire, le comento un poquito la trayectoria de la radio. Si bien esta radio es privada, nosotros somos funcionarios de ella, de la institución. Nosotros surgimos también desde las organizaciones. Quien le habla estuvo acompañando casi 5 años a las organizaciones de esta región, a la Asamblea del Pueblo Guaraní, a las Capitanías Guaraníes, y de ese modo se vio la necesidad de contar con un medio de comunicación a nivel regional. Porque sí, efectivamente consumíamos contenido de este medio de comunicación, pero desde Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, si bien Radio Santa Cruz tenía ya construida su línea institucional, sus planes estratégico institucional, su público meta, etcétera, pero le faltaba algo más, ¿no? Por lo menos en esta región que empezaba a resurgir en el tema político, social, cultural. Bueno, presentamos una propuesta ante Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, pasaron un buen tiempo, nos aceptaron la propuesta, se generó convenios interinstitucionales de cooperaciones que no tuvo mucho ¿qué le puedo decir? No fue de satisfacción para quienes, bueno, firmaron entre las partes el convenio, pero el propósito fue el mismo, ¿no? Coincidía la radio con las organizaciones de que necesitaba presencia de un medio de comunicación, las organizaciones en esta región. Entonces, Fundación IRFA Radio Santa Cruz inició con un programa piloto, ¿no? Como fundación se dedica a la parte educativa y la comunicación, entonces se inició un proyecto educativo de educación en la región y se vio necesario de que no solo era útil la radio para llegar con contenidos radiofónicos o clases radiofónicas a las comunidades, sino también se necesitaba que la radio forme parte del proceso o que forme o que realice acompañamiento a las organizaciones, de tal manera que sea portavoz de las necesidades, de los sueños, los proyectos que se tenía y se tiene en la región, tanto a nivel local, tanto a nivel nacional. Entonces, con ese objetivo continuó la radio y fue así que nos hemos constituido parte también, ¿no? de las luchas, de las defensas de la tierra, el territorio, ¿no? De las demandas sociales de la región, y de tal forma seguimos contribuyendo, ¿no? Ahí la sociedad se identifica con la radio, acompañamos, reitero, en sus luchas, en sus reivindicaciones, realizamos acciones, ¿no? En el marco de nuestras facultades periodísticas, incidimos, hacemos escuchar sus demandas, etcétera. Entonces, yo siento que más allá que la radio hubiera tenido su trayectoria, está empezando a construir de pronto también su propia identidad, ¿no? A nivel regional, porque nos identificamos, reitero nuevamente, con el pueblo, con las organizaciones sociales, tanto rurales, urbanas, y generamos corrientes de opiniones desde la región, ¿no? Con contenido de interés local, nacional e internacional, y nos hemos ampliado en redes sociales y diversas plataformas que hoy nos permiten llegar al público. Creemos que si bien no estamos contribuyendo al 100%, pero superamos el 50% y la población es agradecida por ello, ¿no?
En este sentido, ya que la radio forma parte de la organización política de las comunidades, ¿cómo podría definir el impacto que ha tenido el rol de la radio durante los incendios? ¿Ha ayudado de alguna manera a movilizar a la población, a contactar con, no sé, otras instancias de poder como gobernaciones, el Estado central? ¿Cuál ha sido durante este conflicto el rol que usted puede entender que ha jugado la radio?
Bueno, nosotros nos hemos constituido en parte activa también en las acciones que han hecho nuestras autoridades, ¿no? Locales, departamentales, nos hemos involucrado en las acciones propiamente en el terreno, hemos contribuido desde la comunicación en lograr incidir en la importancia, ¿no? De nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro bosque y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Hemos logrado incidir, por ejemplo, que cuando nos encontrábamos sin oportunidad de combatir el fuego, a través de la radio hemos reflejado y hoy esas acciones han sido materializadas, por ejemplo. Muchos han trabajado y se han enfocado tanto organismos internacionales como también organizaciones no gubernamentales en tarea de generar formación, capacitación de bomberos voluntarios, equipamientos y producto de ellos también desde el terreno, desde el lugar, hemos mostrado, ¿no? A través de las imágenes la gran necesidad con la que se cuenta, ¿no? Porque la presencia de un medio en estos eventos que, bueno, son prácticamente los incendios, nos han ayudado a entender y emitir criterios propios respecto a la política nacional, inclusive, ¿no? De cuán mal se pueden de pronto planificar un desarrollo desde un escritorio, desde la sede de gobierno, cuando ese plan de desarrollo va en contraposición de el mismo pueblo, ¿no? La misma región, cuando esas planificaciones de desarrollo van en contra, ¿no? De la conservación, de las políticas locales de desarrollo. Ha contribuido, creemos que hemos contribuido con eso de reposicionar o reconducir y de hacer reflexionar a nuestras autoridades en función a las políticas públicas que se tienen que ir construyendo, pues, ¿no? En materia medioambientales, en temas sociales, en temas culturales desde la región.
En ese sentido, ¿usted considera que la radio ha cumplido un rol de resistencia? ¿Está generando una resistencia cultural?
Definitivamente, Definitivamente, ya que la radio también cumple una función más allá de informar, también de educar, ¿no? ¿Verdad? En el orden cultural, porque nosotros, por ejemplo, somos promotores de nuestra identidad cultural. Quien le habla, por ejemplo, yo soy activista en lengua materna. Por ejemplo, estoy acá en el medio de comunicación, soy guaraní, originario, nacido en la región. Entonces, creo que el hecho de que esté aquí en este medio de comunicación y el hecho de que yo esté o sea del lugar me da como que cierta autoridad, si vale el término, para hablar y decir con propiedad que en realidad cuál es el enfoque y el rumbo que debemos tomar en torno a la resistencia cultural, ¿cierto? Ya que hasta hace poco se hablaba de que nuestra identidad cultural estaba en riesgo y luego de un tiempo a esta parte de realizar diversas acciones, vemos que ya nuevamente estamos empezando a despertar, ¿no? A nuestra generación, a nuestros jóvenes, inclusive personas mayores que creían que ya era inútil o vano conservar nuestra cultura. Entonces, a nuevamente revitalizar nuestra identidad a partir del idioma, ¿no? Entonces, creo yo de que, nuevamente insisto, la comunicación es estratégica y en lo que podemos estamos contribuyendo.